grupo criminal se apodera del Estado. Voy a regresar contigo, pero me dicen que sí, que ya recuperamos la llamada con el doctor Ukip Espadas, consejero del INE. Señor consejero, muchas gracias, buen día, espero ya tener buena línea con usted.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Señor consejero, bueno, yo quisiera iniciar con esto que dábamos desde muy temprano y que sucede durante la sección extraordinaria del INE, en la cual se designa a Roberto Cardiel como encargado de despacho de esta importantísima dirección, que es la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en sustitución de Edmundo Jacobo. Pues ahí hubo un cruce de palabras muy álgido entre el representante de Morena ante el INE, Eurípides Flores, y el propio presidente consejero Lorenzo Córdoba. ¿Usted estuvo presente, doctor Espada Zancona?
Sí, claro, ahí estuvimos todos los consejeros y consejeras. Era una sesión muy importante, no todos estuvimos presencialmente, quienes no acudieron así, se conectaron a través de internet, como ya es usual en las sesiones del consejo. Y pues sí, fue una sesión muy dura, pues porque este plan B inicia con un fuerte golpe al instituto, destituyendo sin base constitucional y ni siquiera legal al secretario ejecutivo y obligándonos a designar a alguien que ocupe temporalmente ese cargo.
Oiga, pero repasaba la semana pasada con otro de sus, era compañera consejera, la importancia que tiene la Secretaría General del Instituto. Son demasiadas las responsabilidades en este reglamento interior del INE para la Secretaría Ejecutiva, y yo creo que ahí está pues gran parte de lo muy delicado de este punto y de la remoción que se hace del señor Edmundo Jacobo, doctor Espadas.
Bueno, ciertamente la Secretaría Ejecutiva es el núcleo operativo del instituto, el órgano de direcciones del Consejo General, donde se toman una serie de decisiones y disposiciones generales, pero esto tiene que ser ejecutado y operado en el día a día a través de las direcciones y unidades técnicas del instituto, las cuales son coordinadas por el secretario ejecutivo. La tarea del secretario ejecutivo es la que tiene más que ver con la actividad cotidiana de los distintos funcionarios y trabajadores del instituto, incluyendo al Servicio Profesional Electoral. Se supone que en determinados momentos la Secretaría Ejecutiva cambie, no es un cargo eterno, pero el secretario ejecutivo había sido designado por el Consejo hasta 2026, de forma tal que esto es una irrupción de una mayoría legislativa en el orden del Consejo General y afectando en vísperas de la elección presidencial el funcionamiento de esta figura de gobierno interno, digamos, que tiene una importancia crítica en la capacidad del instituto para desarrollar sus actividades. Sin lugar a dudas, Roberto Heischer Cardiel desempeñará adecuadamente estas funciones, pero eso no quita el que la autonomía del instituto haya sido vulnerada y que la persona que fue designada para el desempeño de esas tareas inconstitucionalmente removida.
Hoy, es interesante. ¿Quién le están preguntando quién nombra a cómo llega ahí Roberto Cardiel Soto? ¿Es gente o un personaje afín a Morena, doctor?
No, a ver, el doctor Cardiel, maestro Cardiel, desempeñaba las funciones de director ejecutivo de organización electoral. Okay. Además, por disposición de ley, tiene que ser uno de los directores. Eso no es, vamos, de los males el menor. Al menos no intentaron designarnos a un secretario ejecutivo, lo cual ya hubiera sido el colmo del abuso, del rompimiento del orden constitucional. constitucional.
Sigue en la conversación con Oscar Mario
en Twitter, @MarioBeteta.
Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor Ukip Espadas. Sé que tiene una agenda apretada, tiene pocos minutitos, pero bueno, decía usted que ayer se designa a un encargado de despacho, pues quizá del órgano, pues después de la presidencia más importante dentro del INE, que es la Secretaría Ejecutiva, el doctor Roberto Cardiel sustituye a Edmundo Jacobo, quien, decía usted, fue removido ilegalmente, o cuál sería el término?
Constitucionalmente. La Constitución establece que el nombramiento del secretario ejecutivo es facultad exclusiva del Consejo General, y el maestro Jacobo había sido designado hasta 2026. Esto es, jurídicamente es una calamidad, porque se hace una ley destinada a una persona, a remover a una persona en especial, y no se trata de que el cargo desaparezca, el cargo se mantiene, a grado tal de que el maestro Heischer se desempeñará en el cargo hasta el mes de mayo, en el que otra vez por mandato legal el Consejo General deberá designar a quien ocupe de manera permanente la Secretaría Ejecutiva. Esto es una intromisión inaceptable en la vida interna del Instituto, en la administración del Instituto, que es un órgano autónomo y que en consecuencia no tendría por qué ser vulnerado por el Poder Legislativo.
Entonces, ¿quién remueve a el señor, así hablando en plata, como dicen, Edmundo Jacobo?
Lo remueve el Poder Legislativo, inconstitucionalmente.
Poder Legislativo, bien. Pues queda muy claro. Oiga, y dígame, ¿cuál es el objetivo, también abiertamente y tan claro como es usted, cuál es el objetivo quizá de Morena de mantener el control de la Secretaría Ejecutiva?
Bueno, es que no tienen el control de la Secretaría Ejecutiva, es porque, bueno, otra vez al Secretario Ejecutivo Provisional lo nombra el Consejo y al nuevo lo designará también. Yo no sé si la idea es que en el supuesto de que designen a puras personas cercanas a Morena como consejeros, lo cual sería también ilegal e inconstitucional, pudieran generar una nueva mayoría que designara un secretario afín, no lo sé. Realmente qué intenciones hay, cuáles son los objetivos, es muy difícil de descifrar en esta reforma electoral tan mal hecha, pero lo cierto es que al margen de cuál sea la intención, pues se trata de un golpe personal indebido e ilegítimo. Sí, no puede ser que la ley sea utilizada para una vendetta personal.
Pero bueno, también lo hemos platicado con usted, sé que tiene una agenda apretada, pero sería en el fondo, como hemos conversado en algunas otras ocasiones con usted, doctor, una estrategia de Morena y del gobierno para blindar a Morena, todo este movimiento, a la 4T, del resultado electoral que pues, muy probablemente favorezca al candidato o candidata de Morena en la presidencial del 24?
No iría yo tan lejos, pero ciertamente se trata de un esfuerzo por debilitar al Instituto Nacional Electoral, debilitarlo estructuralmente y reducir sus capacidades de garantizar una elección imparcial, incluyendo controlar las actividades electorales de quienes puedan estar en el desempeño de la función pública, que eso es algo que está hasta el día de hoy y que también se reforma con esta ley, que se vuelve muy permisiva en términos de la actividad personal, la promoción y la promoción electoral en cuanto a los funcionarios públicos.
Bueno, ya para concluir, y gracias, suman ya casi 60 impugnaciones en contra del plan B de la reforma electoral en 4 días que se han presentado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Cuándo entra en acción la Suprema Corte de Justicia para resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias también de este tipo, doctor?
Bueno, la Suprema Corte no tiene calendarios obligatorios que cumplir. Es de suponer que, dada la importancia para el Estado mexicano de este proceso, actúe con prontitud. Eso espero yo al menos.
Pero es en paralelo, entonces, lo que se resuelva en el Tribunal Electoral y en la Suprema Corte.
Sí, son materias distintas. La Corte resolverá sobre la constitucionalidad de la reforma en su conjunto como ley, en tanto que al Tribunal le corresponden asuntos particulares, por ejemplo, la garantía de los derechos laborales de trabajadores del Instituto que se pudieran ver afectados con esta reforma, empezando por el propio secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo.
Bueno, con su preparación, enorme experiencia y honestidad, que también hay que resaltarla, al menos en este espacio, así lo hacemos con absoluto reconocimiento a su historial profesional y personal. ¿Qué posibilidades del 1 al 10 a que el INE llegue, pues más o menos, con la misma estructura para la presidencial del 2024?
Pues así, puestos en ese plan, yo diría que algo entre el 8 y el 9, porque haremos un gran esfuerzo por mantener esto. Esto es, la ley ordena una cantidad de cosas, habrá que ver cuáles sobreviven la revisión constitucional de la Corte, pero en todo caso el Instituto hará un enorme esfuerzo por garantizar una elección íntegra en el 24, independientemente de la carrera de obstáculos en la que esta ley convierte el trabajo del Instituto.
Pero la principal responsabilidad está en los ministros de la Corte, ¿verdad? Ministros y ministras de la Corte.
Pues la gran decisión en este momento, sí. Así lo define la Constitución, y es correcto que así lo haga. Y es el momento en el que toca hablar al Poder Judicial a través de su máximo órgano, que es la Corte.
Bueno, pues usted dice entre 8 y 9 de optimismo para que el INE al menos llegue más o menos con la misma estructura a la presidencial del 24. Doctor Ukip Espada Zancona, siempre agradecidísimos con usted, ¿eh?
No, por el contrario, un gusto estar con usted y con su auditorio.
Gracias. El doctor Ukip Espadas dice, bueno, es que fíjese, ya son 57 impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la entrada en vigor de la reforma del Plan B, ¿no?, de la reforma electoral, y lo que viene, ¿no?, la lluvia de acciones de inconstitucionalidad, de controversias y de amparos. Bueno, en fin, vamos a estar retomando el tema a lo largo de este espacio, porque pues ya anunció, ¿no?, esta, ¿qué sería?, una, pues sí, una batalla jurídica, ¿no?, vamos a llamarle así. Vamos a platicar, y siempre me da mucho gusto hacerlo, con